Con Dieter Brandau, Es Radio.
Minutos de la tarde, las 5 y 12 en Canarias. Agapito Maestre, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Gabriel Albiá, buenas tardes.
Buenas tardes, Dieter.
¿Cómo estábamos hace una semana, eh?
Ah.
Garci, buenas tardes.
Buenas tardes. En capilla.
Tiene mejor cara, eh. No. Yo le preguntaba la semana pasada, ¿pero estás así con
no,
algo?
No estaba nada. No, que de verdad que no. Tomamos en capilla, que se decía antes, expresión que ya no se dice.
¿Es verdad?
¿Te acuerdas? En capilla. Le ibas a examinar.
Por los toreros.
Oh, estamos en capilla hoy, dentro de dos días, ya viene el examen de ciencias.
¿Sabes, Dieter, a mí de lo que me sirvió la sesión de cine de la semana pasada? En ratificarme en algo que todos los aficionados al cine sabemos, que es que los grandes directores de cine rejuvenecen con los años. Y que la película más joven, más viva, más extraordinaria que ha hecho John Huston fue la última, aquella que hizo en silla de ruedas, que era la versión de Joyce, Los Muertos. Y que, de lo que yo he visto de José Luis Garci, la película de lejos más joven, la película de lejos más vanguardista, la película que de lejos se sale más de cualquier tipo de localismo para entrar en el gran cine universal, es el Crack Cero.
La proyección del Crack, estuvimos los cuatro, García, por supuesto, en la fila central con...
Pero me han dicho que este...
Sí.
Este filósofo Agapito Maestre,
sí,
¿te suena?
Sí, claro.
Y el otro, que es Gabriel Albiá, que también es filósofo, que estuvieron, que les ha gustado y que han escrito incluso.
Pero
yo no lo tenía, solo tenía una cosa de antes. Pero esto ya, esto es largo ya.
Pero que te lo he traído.
Esto es territorio...
Pero mira, te voy a decir una cosa, García.
Claro.
Yo te lo voy a decir, sinceramente.
Sí.
Cuando organizas un estreno, invitas a mucha gente, no... Si todos los que estaban en ese cine son amigos tuyos, pues serías el más afortunado del mundo.
Hombre, pero... son amigos de los actores, de los técnicos.
Es decir,
es un público
que la
amigo.
Gente, que la gente estaba a favor. Lógicamente, cuando termina la película, la gente no va a empezar a buchear y demás. Hombre, una ovación de 5 minutos no suele ser
normal. Yo nunca la he tenido.
No suele ser lo normal. Pues anda, porque no estábamos nosotros, nosotras. Pero te voy a decir tres cosas. Tres. Una. Lo que no se puede disimular es la ilusión que pasa después de aquello.
El semblante de la gente, ¿no? Las caras.
Al salir del cine, voy andando por la Gran Vía y veo a un tipo hablando por teléfono frenético. No sé si estaba cerrando 2 o 3 fichajes o alguna cosa. Y le dije, ¡Petón, fíchalo! Estaba hablando, pero estaba hablando de algo importante. Y deja de hablar por el teléfono. Mantiene al tipo a la escucha con los ojos emocionado y me dice, esto es un jalón en la historia del cine. Pero, o sea, que le dije, pero Petón, me dice, pero ¿qué pasa? ¿Que a ti no te ha gustado? Digo, Petón, que tienes el teléfono. que estaba emocionado. El artículo de Agapito, el Crack Cero, en Libertad Digital, esto no se disimula. O sea, si no te ha gustado, no se escribe. ¿Cuánto tardaste en escribirlo, Agapito?
Un rato.
Porque
él piensa.
Sí, pero es que aquí parece que fluye. O sea, cuando empieza a hablar del final de la película...
Sí, fue rápido.
Pero es que le sale, y sale el pensador de Rodin, el Marlowe en la Gran Vía. Yo vi a Albiá, no le quise molestar. Vi a Albiá subir por la Gran Vía con tus hijas. Y le vi, y el tipo ya subía, y parece que tenía ganas de ver una película que le llevara a escribir este artículo. Esto no se disimula,
es que
Agapito.
Los aficionados al cine nos tenemos que tragar tales cosas que cuando por fin entras en una sala y ves una película de verdad, como las grandes, como las de Howard Hawks, como las de Huston, mira, Eso no tiene precio.
No me voy a pelear por la palabra.
Oye, Agapito.
Tomás Moreno Fernández.
Lo malo de cuando das un pase y que hay amigos tuyos o amigos de los técnicos, amigos no sé qué, y aunque se aplauda, es cuando alguien te, se acerca y te dice, oye, digan lo que digan, a mí me ha gustado. ¿Eh?
Toma.
Eso no te pasó el otro día. Agapito, que te tenga que proteger yo.
Ha planteado muy bien la tertulia esta tarde, Dieter, porque no quiere que hablemos de García, sino del Crash Cero, que esto es lo importante. Tengo aquí un correo de Tomás Moreno Fernández, es un catedrático jubilado de filosofía, un extraordinario escritor, y me dice, querido Agapito, acabamos de ver la peli de García, gracias por recomendar, escribe desde Granada. Es una obra genial, una auténtica obra maestra, con múltiples referencias literarias, cinematográficas, deportivas, sentimentales, a una época de nuestra vida, al final del franquismo, que nos ha ayudado a evocar con verdadera emoción. Si me puedes enviar tu libro, bueno, en fin, de García. Y también tengo otro correo desde Almería, de Irene Gálvez, una profesional de la medicina, de la sanidad, y además graduada en Humanidades, que fue a Almería pues a ver la película el viernes que se estrenaba. Y entonces le dijeron, aquí no ponemos nada más que cine comercial. Estaba la película de Amenábar. Entonces ella, bueno, cogió el coche con su esposo y se fue a Granada a ver la película el viernes, ¿no?
Que tiene más mérito esto que acaba de contar Agapito, sí, por el éxito de recaudación.
Evidentemente.
Para que lo vean ustedes.
Luego me contó, en fin, pero la intrahistoria de por qué no llega a Almería, porque las copias son muy pocas y tal. Pero lo importante es que nosotros estamos ante un acontecimiento que es atrapar una obra milagrosa. Una obra milagrosa es una obra de arte, de pintura, de literatura. Entonces, en este caso, bueno, vosotros sabéis mejor que yo, porque sois mucho más inteligentes y más leídos, que la...
Pobrecito.
Que la literatura...
Está penita.
No, yo creo que el autor en la literatura clásica, pues desaparece. Nunca. Es decir, en la gran poesía el autor desaparece. El poeta además quiere que se reconozcan sus versos, no su nombre, ¿no? Y en la literatura contemporánea, sobre todo del siglo XIX, es una literatura pues muy decadente, una literatura crítica, ¿no? Lo importante es el autor, ¿no? Bueno, naturalmente, el autor que empieza en el siglo IV de nuestra era, pues yo qué sé, Crisóstomo Nacianceno y Agustín de Hipona, que escribe Las Confesiones, es una obra sobre ellos mismos, ¿no? Es decir, es el autor. Claro, en nuestra época, pues se sustituye, pues, la obra... por el autor, y se habla del autor y venga, se habla del autor y nadie lee, nadie va al cine, nadie va al teatro, y el autor, y por eso tú lo has planteado muy bien, estamos hablando de una obra, como dice Petón, va por la Gran Vía, o yo me voy a mi casa o Gabriel, inmediatamente nos ponemos a escribir, etcétera, y aquello fluye, porque tú dices, exactamente, ese es el hecho milagroso, como es un hecho milagroso que un acto extraordinario, una obra de arte, nosotros lo convirtamos en algo ordinario. Queremos que todo el mundo participe de esto. Yo esto lo escribí el miércoles por la noche, no sabía dónde publicarlo, porque yo la columna que me sacáis aquí, pues me la sacan el jueves o no sé dónde. Y llamé el jueves inmediatamente para publicarlo, pero Raúl no estaba, yo qué sé, el bueno de él, ¿no? Lo importante, y esto es el acto extraordinario, convertirlo en un acto ordinario. O sea, extender. Yo, naturalmente, mi artículo pues se lo mandé pues a mi amigo Tomás Moreno o a Irene Gálvez, que he citado. Pues, ¿por qué? Porque quiero que disfruten conmigo de lo que yo he visto. Eso es realmente elevar el tono de conversación. Elevar el nivel de vida. Es decir, darle sentido a lo que no tiene sentido, que es la realidad, que es la vida. Y por eso, lo importante en esta obra no es que sea de García, sino que es una obra extraordinaria. Y esto es lo que nos eleva. Luego ya veremos. Es cierto que si hay gente que llega a la obra porque García es famoso por esta tertulia, pues genial. Pero
pediremos,
lo importante...
Pediremos nuestros correspondientes royalties, vale, porque pero en taquilla está funcionando muy bien.
Pero a mi juicio creo que esto es lo importante. Es decir, y esto muy pocas veces se encuentra, ¿no? Es decir, a veces, porque pues llegan los libros a una redacción y la redactora jefe pues los tira. ¿Y esto qué es? Los tira pues porque me cae mal, porque este es tal, porque este es calvo, o porque este tiene la nariz aguileña. Oiga, pero lea usted, olvídese del autor. Olvídese del autor.
Esa es la tragedia del tiempo en que vivimos. Sí. El autor etiqueta la obra y en esa medida borra la obra. El personal ya no lee libros. Compra libros de autores que le han dicho que debe comprar. Claro. No ve ya películas. Va a películas que le han dicho que son de un fulanito al que debe ver. Y tú lo has dicho muy bien. Lo que importa es la obra.
Claro.
Y lo grandioso de enfrentarse a algo que es cine. Por fin, cine.
aquí, es eso que también tú, Agapito, describías muy bien, fluye por sí solo. Cuidado, las cosas fluyen por sí solas cuando previamente han sido sometidas a horas y horas y horas y días y semanas de trabajo. El espectador o el lector percibe el fluir sencillo, el fluir en el que puede sumergirse sin el menor esfuerzo. Ahora, ese placer del espectador o del lector es el esfuerzo salvaje del escritor o del director. Y esa película de Garci tiene un trabajo de diálogos como aquí no se ha hecho jamás. Y esa película de Garci tiene un trabajo fotográfico como rarísima vez se ha visto en el cine español. Es que es asombrosa la fotografía de esa película. Y en los actores hay verdaderos maestros. Yo conozco muy poco, muy mal a los actores españoles, pero decirte que a mí el actor que hace de Areta me dejó absolutamente estupefacto. Me dejó estupefacto la actriz que hace de la secretaria. Me dejó estupefacto ese señor que aparece solo un momentito hablando de un combate de boxeo. ¿Qué? No digo ya el viejo jefe de policía. Bueno, no. Es espectacular. Todos fluyen. Ahora, cuantísimo tiempo de trabajo y cuantísimo diálogo bien construido hay detrás de ese fluir.
¿Qué quieres que te diga? El milagro es esta tertulia.
Bueno, la conversación es milagrosa.
Una tertulia en teoría de filosofía que se habla, yo qué sé. A mí me gustaría, yo tenía propuesto un tema para hoy, pero bueno, con esto de lo
¿qué
de
tema, la... ¿qué tema tenías?
Bueno, lo hacemos la semana que viene. Un tema que no sea para que los filósofos, la elegancia. ¿Qué es la elegancia?
Pues es la conciencia absorta, perdida, jodida, pues que se pierde y que se puede recuperar cuando tú le pones un foco más grande. Exacto. La elegancia es el crack cero. O sea, no, hombre, el crack cero es la elegancia. Perdón, no, sí lo sé, pero la elegancia, ¿qué es la elegancia?
Aquí te acaban de coger
Te hemos cogido, yo claro, sí, no tengo ningún, no tengo ningún inconveniente.
Es un canon de elegancia, el blanco y negro del crack.
Yo hablaba de Balzac.
Sí, no hables de Balzac, vamos a hablar del crack cero.
Ya, no, pero me refiero a la semana que viene.
Tú no sirves.
Ya lo sé.
Tú fíjate,
tú en esta dirigirás obra, películas.
Te acaban de quitar la palabra. Agapito.
No, sí, Agapito. No.
Te dirigas bien.
Dije tú que eres un
autoridad, Agapito. Ahí tienes ahí, Agapito. Tiene una cara que no se lleva.
Ahí está. Tú lo has dicho. Fíjate, esa es una frase de la película. Cuando en una película surgen las frases. Cuando tú sales de esa película y tú le dices a uno, dices, macho, que ha dicho, he visto una película, el claro cera, que tú tienes una cara que no se lleva. Y como esa frase, ¿cuántas hay? Eso es alta literatura. Cuando tú extraes una frase, una metáfora...
No, es que a propósito de las frases, lo dije en antena para que vean ustedes que en un ejercicio de honradez, aunque luego, como no lo había escuchado, se lo dije a ella. Esa frase de no solo te quiero, sino además me gustas, que dije, uy, qué bien voy a quedar en casa, pero tuve que decirlo en antena y luego llegué y dije, ya lo he dicho en antena, pero...
No me habrás oído.
Pago a todos, ¿verdad?, aquellos que dicen, te soy leal, pero no fiel.
Bueno,
pero fíjate,
que me
pero
veo
eso
aquí entre Diego Costa y Simeone por lo de la frase, soy fiel y no leal, y leal y no fiel.
Esto es importante en la historia de la literatura. Podemos ver las grandes frases que se convierten en aforismos de los grandes autores y que esas frases se repiten y se repiten y nadie sabe de dónde viene. Tú, por ejemplo, dices, el que no lee la historia está condenado a repetirla, esa frase famosa de Santayana que tiene tres versiones, o yo que sé, una frase de Lloyd o una frase de Descartes,
bueno, es que
lo que tú quieras, eso es la obra de arte.
La doctrina y el verano, que es de Aristóteles, es de la ética Nicómaco.
¿Cuáles son las frases de tus películas, García?
De esta película.
No, pero digo, de otras frases que a lo mejor los oyentes utilizan y no saben que han salido de películas de García, de las...
A mí me gusta, por ejemplo, de esta película cuando le dice...
No, de esta ya. De esta
no,
sí,
le dice, pero... A mí me gusta cuando le dice...
No, de esta.
Le dice, y toma y ponte al día en la pensión y con los hermanos Lorenzo, que sé que te están buscando y te compras un poquito de ropa y tal. Y entonces él le dice, muchas gracias, amo, porque un hombre sin dinero es un bulto sospechoso.
¡Qué maravilloso!
¿Cómo se dice? Es un bulto sospechoso. Y es verdad, un hombre sin dinero.
No, pero que no de esta película que estamos hablando de los diálogos, pero es que...
No, de las frases. Pero fíjate.
De las frases, es que de asignatura pendiente... ¡Asignatura pendiente!
Se ha convertido en un lugar común del lenguaje.
Claro, dice, tenemos esta frase, pero y las imágenes de esta película. Sí. Fijaros que esta película será, como se suele decir vulgarmente, inmortal por las frases. por la literatura, por las citas, la cantidad de citas. Pero ahora pasemos a las imágenes. Ahora sí, claro. Contarme las imágenes. Yo sé, yo en ese texto,
en ese texto
destaco una imagen.
Sobre todo una.
Destaco una que digo, aquí está todo García, que es el final, ¿no? La última toma. Pero antes de esa toma, todo. Es decir, ¿quién va a olvidar esa película, esas imágenes? Eso que me comentaba Tomás Moreno, es decir, ahora, ¿no? Este es un hombre que... os he dicho de dos personas que vosotros no conocéis, que son amigos míos, conocidos, es decir, anónimos. Es decir, que esto es muy importante, es decir, porque esta obra, cuando la gran obra literaria es anónima. Cuando se convierte en anónima, es decir, la gente no va a mirar a la obra.
Porque la hace suya.
Porque la, claro,
la gente
suya,
la hace suya. Dice, esto es mío.
Esto es mío. Esto es un
esta canción es mía.
Esto es lo extraordinario que tiene la obra de arte, cuando a ti te hace ser mejor, ser más libre. Ser más libre, es decir, asistir a hacer de esa obra una experiencia tuya. Y por eso digo que sí. Va a haber imágenes en esa
obra. Vamos a ver lo que dice Gabino, por ejemplo. Pensamos que es de Manuel Machado, pero no se sabe de quién es esa cosa que dice, la noche del aguacero, ¿dónde te metiste que no te mojaste el pelo? Joder, es anónimo, pero es un tratado de celos, de todo, es fantástico, ¿no? O aquella otra que decía, esa no se sabe de quién es. ¿Te acuerdas cuando debajo del puente decías, espera, que viene gente? Joder, eso es una maravilla, ¿no? Pero eso es anónimo, eso no se sabe de quién es.
Eso es predicador de elipsis, ¿verdad? Que
claro.
Todo se da un bofetón.
Se trata, lo que pasa que en el cine negro las posibilidades de hacer ese tipo de diálogos son más grandes,
claro,
que en una comedia, que en una historia romántica y tal, porque te permite, porque eso que tú has dicho viene precedido que le dice, por cierto, Philip Marlowe, en broma ya, llama Philip, por cierto, Philip Marlowe, no solo te quiero. Además me gustas.
Es tremendo.
Claro, pero viene antes contado ya con humor, más, porque si no queda muy
solemne. Sí, la gran obra nos anima, sí, claro. Nos hace más inteligente, claro, nos hace más imaginativos, claro. Es una experiencia de participar de todo eso. O sea, nos da más, es un hecho extraordinario. Sí, y eso, bueno, cuando lo haces tuyo, eso es genial.
Los oyentes que no hayan ido a ver la película y que la vayan a ver o lo que lo han visto, ellos van a ver la película, van a ver el crack cero, la obra de Garci. Nosotros tuvimos la suerte de asistir a la proyección de esa película con la gente que había hecho esa película. Y yo, si tuviera que definirlo con alguna palabra, antes Garci quería hablar de la elegancia, yo diría...
No, para la semana que viene.
Yo diría cariño. Pero además un cariño esperanzador. Porque es verdad que... se tiende a generalizar y con tono peyorativo y probablemente a lo mejor muchas veces con razón la crítica a las generaciones que vienen. Y es verdad que se están perdiendo valores como lo de la educación. La educación no es cultura. La educación es empatía con el de al lado y respeto a las normas. La cultura es pues haber leído mucho. Educación puede tener un obrero, un médico o un peletero que sea. El cariño con el que esos jóvenes actores hablaban de los que habían estado antes, ese momento en el que Miguel Ángel Muñoz, al que no conozco personalmente, pero yo le veo y digo, este tipo tiene que ser una bellísima persona.
Y lo es.
Desde el escenario dice, sí. Hablaron solo Carlos Santos y Miguel Ángel Muñoz, Areta y El Moro, Landa y Miguel Reyán. Y en el momento en el que Miguel Ángel Muñoz dice, yo solo quiero decir una cosa, Miguel Reyán está en el público.
Sí, estaba, yo estuve con él.
Cada plano que grababa lo hacía pensando en ti, en no decepcionarte. El momento en el que Carlos Santos y Miguel Reyán, Miguel Ángel Muñoz, hablaban de Garci. Cuando termina en la proyección, se encienden las luces, empiezan a darle la ovación a Garci, él en su estilo, ya se empieza a tal, y se lanzan a por él, como si estuvieran celebrando un gol. Los actores, sí. Que yo dije, que como le dejan otro abrazo más así, el Miguel Ángel Muñoz, que mide 2 metros, digo, este se lo carga. Era cariño, pero un cariño educado, o sea, un cariño de respeto, un cariño de admiración. Y eso,
la verdad, García, es que lo habrás disfrutado. Entre ellos se querían.
Es el cariño y el respeto hacia alguien que te ha dirigido con un cariño y un respeto.
Claro, pero yo a Miguel Ángel nadie pensaba que iba a hacer este papel porque tenía que ser, ¿cómo diría yo? Alguien más en el sentido de ser un drogueta, no sé qué, no un chico que ha ganado Masterchef. Pero claro, la ventaja que yo tenía es que yo había hecho teatro con él. Había hecho El hermano de Medardo Fraile y había hecho Cargamento de sueños de Alfonso Sastre. Yo sabía que era un actor muy bueno y que tenía un sentido del humor sin pasarse, pero que colocaba muy bien las frases cuando le preguntan. Y él es muy serio y le dice, ¿y usted el gol? Dice, no, yo soy más de deportes de invierno. Piragüismo, dice, piragüismo, polo. Que el otro lo mira y sonríe y dice, este es un gracioso, hombre.
Ya que hablabas de elegancia, qué regalo de elegancia el personaje de La Faltoyano, ¿eh?
Sí, claro.
¿Qué regalo para una actriz? Porque efectivamente es un papel en el que se puede mover con la mesura, con la elegancia perfecta.
Luisa Gavassa, que es Luisa Gavassa.
Para mí el personaje del Moro repite, en el sentido creativo de la expresión, otros personajes de otras películas tuyas. Es decir, hay una película tuya donde ese personaje aparece varias veces. Es ese personaje que va creciendo, que casi es, pues eso, es Lázaro, es un pícaro, pero que va creciendo hasta convertirse en un filósofo. Es el Gabrielillo de Sangre de Mayo. Sí. Ese Gabrielillo que tú lo ves allí en la playa de Cádiz, sí. en la famosa...
El barrio de la Viña.
El barrio de la Viña. Entonces, que es un pordiosero y llega a ser un gran representante. Entonces, este personaje, de nuevo, otra vez nos encontramos ante un personaje que crece intelectualmente, moralmente, emocionalmente, sentimentalmente. La propia frase que tú acabas de repetir, ¿y usted a qué deporte se dedica? Y pues mire usted, un tirado que estaba por allí con un pendiente y tal. Pues imagínate cómo ha crecido en esa película en el contacto con el otro. Y de nuevo, otra vez nos encontramos pues la alta literatura, es decir, el origen de toda la literatura, de la novela, que es el Quijote, que es Don Quijote y Sancho. Sancho, evidentemente, que en la segunda parte del Quijote, pues es ya un filósofo, incluso a veces más grande que Don Quijote. Y aquí el Moro va creciendo en esta película. Luego tenemos ahí otra versión, pero ya distinta, más degradada en Flaubert, ¿no? Que es Pécuchet y los dos, ¿no? Pero aquí este personaje moralmente crece. ¿Y por qué crece? Y ahí es donde yo creo... siempre es una historia que en esta película para mí ha quedado ya grabado. Es decir, el cine de Garci es un cine, permitirme la expresión, muy progresista moralmente, muy progresista, no con el contenido semántico o ideológico que tiene progre ahora, no, sino el cine de Garci se dirige a personas que tienen una experiencia moral, que tienen una experiencia no solamente moral, sino una experiencia estética, y incluso se les supone un alto conocimiento, un conocimiento, alguien, es decir, que el ser humano es perfectible, ¿no? Y entonces en esta película se puede ver perfectamente en esa relación entre Areta y su ayudante, es decir, cómo los dos van creciendo.
Hay un momento en el que se produce el salto ante el espectador, que es el momento en que están los dos sentados ante el hijo de perra ese que les está pidiendo que busquen a alguien para matarle, y entonces Areta deja que sea el otro.
Otro ya ha crecido tanto, ya.
¿Qué te parece?
Pero es verdad que era como el filósofo y el alumno, en el que el momento es el filósofo...
Y le dice, a ver...
No, con una mirada dice... Alumno.
Claro. ¿Qué te parece? Dice el alumno. Ahí voy yo. Dice.
Alumno.
Primero están los malos.
Sí, dice. Primero están los malos. Luego los malos.
Luego los que dan miedo, de verdad.
Luego están los hijos.
Y van contando toda esa historia.
Y luego ya se desata. Sí. Pero es verdad que es como estaba haciendo ese paralelismo, es como si en algún momento Don Quijote hubiera mirado a Sancho y le hubiera dicho, y ante estos molinos de viento, ¿qué hacemos? Y entonces te dice, mira, déjame a mí que me remango y voy a por ellos.
Claro. Aunque parezca, en el contexto no lo es, que parezca grosero decirlo, pero cuando le cita en un lugar especial, en una iglesia, antes del amanecer, y le dice, te he llamado aquí, cuando le dice eso, pero bueno, estas cosas no van a ser legales y probablemente son sucias y tú no tienes por qué hacer eso. Y él le dice, ya no le dice amo, es la primera vez, y
le dice amo.
Germán, yo hago lo que tú me digas aunque esté cagando, le dice. Claro, joder, él lo dice en serio, o sea que no...
Pero es un canto a la amistad, que la amistad es una cosa de dos, no es una cosa de...
Me recordó un poco a la escena de Sean Connery y Kevin Costner en Los Intocables de Elliot Ness, de Brian De Palma, cuando están en Sean Connery, que es el católico... Claro, que es el católico, y está ahí con su rosario, con las llaves de sus recuerdos y demás, y está ahí y le dice, ¿qué hemos venido aquí? Dice, pues a firmar un pacto. Dice, porque como empecemos a repartir Al Capone, esto por las buenas o por las malas.
Hay dos críticas en la película que son maravillosas, que surgen, yo creo, que del propio, en fin, del propio género, el cine negro, ¿no? Que es el pesimismo absoluto. Pero hay dos críticas, y hay una frase que la va a decir inmediatamente José Luis, que es la frase del periodista. La frase del periodista, es decir, la crítica a la prensa en esta película es magistral. Sí. Y hay otra crítica que es magistral, que es la crítica a los jueces. Hablamos dos grandes poderes en la España contemporánea. ¿Qué dice del periodista? Él cree que es muy famoso.
Dice su marido, porque claro, le dice, me llamó de noche. Y me dice, ¿dónde está su marido? Y usted, su marido, no, trabaja de noche. ¿Qué es su marido? Es periodista. Y luego le pregunta, ¿es conocido? Y dice, él cree que sí.
¿Puedes repetir lo de los jueces? ¿Cómo es jueces de misa jueces. Y...?
De misa diaria.
No, diaria, misa de comunión. Cargador de chatarra.
¿Sabes que en Televisión Española echaron...
pero la frase más audaz ahí, y como valiente cuando le dice, y todo eso va a pasar igual con Franco y sin Franco.
Cierto.
Sí, sí, sigue pasando, ¿no?
Pero García, es que el crack cero está en el 75 antes de que muera Franco.
Antes y después.
Está en el decurso de la muerte.
Y dice, estos como jueces de misa y comunión, y esto va a pasar antes o después. Cuando Televisión Española ha echado, no me acuerdo el día, pero las vi, el crack 1 y el crack 2. En el crack 1 se cita a los jueces de la misma manera.
Pero se lo dice el otro, el guapo.
Y lo dice eso.
El guapo. Sí, que era el compañero de él. El que se carga él luego en Nueva York, ¿no?
Los jueces de...
Un juez de misa y comunión diaria.
Sí.
Te sacan y tal. Pero es que eso se va repitiendo continuamente. Igual que el otro cita lo de Valle Inclán, ¿no? En España... Decía Valle Inclán, solo se premia lo malo. Sí. 50 años hacía que lo decía. Él dice, pues esto está igual, ¿no? Y es así. Pero, chico, ¿qué quieres que te diga?
Y es así con Franco y sin Franco.
Es tan terrible.
Lo que pasa es que tampoco es, aunque parezca...
Muy esperanzador la película.
Eso es.
Porque...
No, es milagro, ¿no? Como él dice. Claro. Cuando... Le dice, ¿qué pasa? Dice que se ha muerto Franco. Pongamos la radio. Lo dicen ahora en Radio Nacional. Y ella le pregunta, ¿y tú qué crees que va a pasar? Y él le dice, pues no lo sé, igual nos volvemos a pegar, o igual se produce un milagro, y todos juntos tiramos para arriba. Y ella dice, eso sería asombroso. Pues se produjo el milagro, joder.
Y sabes que cuando...
Y hemos llegado ahora.
Cuando lo estábamos, claro. Yo no sé si os pasó a vosotros, a Agapito y al Biak, pero cuando estaba haciendo ese diálogo tan perverso, sabiendo las circunstancias actuales, García, diciendo, bueno, pues igual nos pegamos o igual esto va para adelante y dejamos de hacer lo que estamos haciendo en el año 2019. Yo, cuando estaba escuchando esa frase, yo miraba al lado y digo, la gente lo estará captando. Sí. Estará captando que lo triste es que el igual nos pegamos es el ahora. Claro. No el 77.
Eso es lo que hace de esta película que todos aquellos que se fijan en lo de la melancolía, en lo de la nostalgia, esta película ni es melancólica ni es nostálgica en lo que se refiere a su último, lo que dicen, ¿cómo decía esto? La urdimbre de lo real que decían los filósofos clásicos. ¿Por qué? Tiene un tono esperanzador siempre. Es decir, porque Engarci sabe perfectamente que lo pasado ha pasado.
Sí, claro.
Pazas, puñetas. Y sabe que vivimos en un presente y que se construye con un futuro. Y sabe, toda la película es esperanzadora porque él conecta, trata de conectar el pasado, el presente y el futuro. Es mentira lo de la melancolía, lo de la nostalgia, lo del engaño.
Y hay un momento formal que a lo mejor le pasa desapercibido a quienes no conozcan muy directamente a Garci, que es la evocación del pasado en el cuadro del último pintor cubista.
Claro,
que a los que conocemos a García nos emocionó especialmente.
Claro. Mira, ayer por la noche, martes, me llamó Chencho Arias, que acaba de llegar de Connecticut, de Estados Unidos, solo para decirme, quiero transmitirte que te envía un abrazo Paco Vázquez, el que fue...
alcalde de La Coruña.
Y luego estuvo en
el... Embajador en el Vaticano.
Que ha visto tu película y me ha dicho, dile a tu amigo que los... 40 segundos o no sé cuándo ocurre la escena que le dice, ¿y ahora qué va a pasar? Y dice, igual se produce un milagro, no sé qué. Dice, Es la concisión exacta, eso es la transición, lo que no se puede decir mejor lo que iba a pasar y cómo se solucionó el tema, y que no nos pegamos y que se produjo el milagro y tiramos para arriba, y que ha sido un asombro, como dicen en muchas universidades y eso. Bueno, yo soy una persona de la transición y creo que tirar por tierra ese trabajo enorme que tuvo que hacer mucha gente de ideologías diferentes que no tenían nada que ver y que por primera vez dijeron vamos a colocar a España en primer lugar, no se puede tirar por tierra, porque no es verdad lo que esto es un... fue una cosa, ¿no? Y ahí el rey estuvo bien, joder, o sea, optó por lo que había que tirar para adelante, y bueno, y no vamos a tener una historia, pero quitó a aquel presidente del gobierno que había, ¿te acuerdas, no? Que no quería ni a tiros, eso como se llamó lo de la... No, se llamaba la...
El espíritu del no sé qué de febrero.
Espíritu del 9 de diciembre.
De febrero.
No sé si...
¿Quién era el presidente del gobierno?
Arias
Navarro, sí.
Salió, porque ese era uno de los, más frenos. Resistentes. Tuvo que venir el otro.
El de la lucecita del parque.
Pero
no fíjate sé lo que transigieron. No todo, sé si lo, era uno de camisa si azul, que era Adolfo Suárez.
Sí,
o sea,
sí.
Que,
lo que pasa es que con diferente carácter, pero...
Pero con un pacto.
Claro.
Lo había dicho Carrillo, de acuerdo a la bandera, de acuerdo a todo lo que tuvieras, pero en un año me legalizas el partido. Y dijo el otro, lo vas a tener legalizado. Y la Semana Santa, que el Viernes Santo, se quedó legalizado el partido. Como... O sea, que todos dijeron, vamos a por delante, todos, y vamos a intentar modernizarlo, hacer esto una cosa distinta.
Pero eso es lo más revolucionario que se ha hecho cuando se... Cuando se habla de ser valiente o de hacer cosas en el cine, ser valiente no es insistir sobre lo que dice todo el mundo, sobre lo políticamente correcto o sobre lo que esté de moda, sino, oye, en este momento en el que se está diciendo, el presidente en funciones lo ha dicho, cuando saquemos a Franco la transición estará acabada, como si hubiera estado mal hecho. Cuando desde otros partidos se dice hay que superar la transición, cuando el presidente del gobierno dice soy heredero de la República, no de la transición del 78 que le toca más cerca. Eso de defender ese momento, eso sí que es revolucionario. No sé si revolucionario, pero sí que es algo novedoso. Porque es que ahora mismo no se hace. En pocas obras artísticas se hace.
Yo bueno, creo que lo de la transición fue algo que no ha pasado en un par de siglos casi, importante. Tendríamos que irnos al 2 de mayo, que fue una situación, joder, muy difícil para España, la invasión napoleónica y tal, fue un momento, pero la transición española, pasar de un tiempo a otro, sin que sonara un tiro ni en una cacería en España, o sea que imagínate lo que fue eso, ¿eh? Es el final de una época, el final de un tiempo, y cómo engarzas para el principio de otro tiempo y que no haya ningún problema. Joder, todo fue... Ahora, ¿tú te lo imaginas ahora?
Pero
que no se ponen de acuerdo ni para votar.
Si es al contrario, si ahora lo malo de esa escena es el ahora. Si lo que daba vergüenza... O sea, es que a mí fue cuando se me removió algo de decir, oye, que yo soy el ahora. Yo soy... la edad que tiene Areta en esa escena es la que tengo yo ahora. Y lo que se está diciendo es que en ese momento, que era mucho más difícil que el de ahora... Oye, ¿qué vamos a hacer? ¿Pegarnos o se ocurrirá el milagro? Y ahora que el partido es más fácil, que jugamos contra, se supone, un rival menor, ¿resulta que vamos a perder? ¿Resulta que entonces sí nos vamos a pegar?
Bueno, yo creo que la última toma de este personaje, ¿no?, de Areta, donde ahí se ve que la decepción es una lucidez tardía. Él está decepcionado, pero él no es un nihilista. Él sigue fumando y tú miras al personaje y dices, este tira para adelante y se enfrenta a todo. Entonces, una cosa, cuando tú ahora esto lo circunstancias aquí, lo contextualizas aquí, y tú dices, pero hombre, estamos ahora mucho mejor, ¿no? Es decir, que podemos estar decepcionados de muchas cosas, nos han sucedido, bueno, sobre todo en los últimos 10 años, 15 años, ¿no? Es decir, se ha impuesto por todas partes esta majadería de que no existen los españoles, sino que existen solamente los pueblos primitivos de antes de la romanización, ¿no? Sí, sí, esto de Vox Impera es lo que se ha impuesto en todas partes, en las universidades, etcétera. No existen españoles, bueno, este disparate es terrible, pero se ha impuesto en todas partes, excepto allí en aquellos que hablamos de españoles y de España, ¿no? Entonces, ¿y eso qué significa? Es decir, pues que vivimos ahora en un mundo fanatizado, ideologizado. Yo he observado en el último mes las críticas, por ejemplo, a este Partido de Ciudadanos, ¿no? Entonces, a veces es que me subleva. Da lo mismo que leas un periódico de la izquierda que de la derecha. Todos se meten con Ciudadanos, todos se meten con Rimera. Pero yo digo, a ver qué críticas le hacen a esta gente. Y las críticas son todas de carácter ideológico. Cuando digo de carácter ideológico, es decir, bueno, pues seguramente uno puede decir, oiga, Rivera, usted tenía que haber pactado con Sánchez y haber hecho un gobierno estable. Pero bueno, no deja de ser una crítica ideológica. ¿Dónde? Y ojo, la política no es ideología. La política, el gobierno, el 10% es ideología y el 90% siempre es realidad. Es hacer para algo. Es decir, decía ya Jenofontes, y después los grandes estudiosos de Jenofontes, por ejemplo, Leo Strauss, en una obra clásica, el mayor filósofo de la política que ha dado el siglo XX, seguramente con Carl Schmitt, y decía, oiga, mire usted, la política es una cosa muy sencilla, es hacer cosas. Es decir, es arreglar las calles. Es, en fin, que las listas de para esperar a que me operen no sean de 7 meses, sino que sean 20 días. El 90% de gobernar es hacer. Sin embargo, aquí lo que tenemos es que para tomar, para hacernos cargo de una cosa, tienes que todo ese lenguaje podrido de estos nuevos partidos como Podemos y tal. O para tomar una decisión necesitas una enciclopedia. Pero oiga usted, que eso no es la política. Entonces, yo creo que el gran problema de España es que se han invertido los términos. El 90% ahora es ideología y el 10% es realidad. Y eso lo tenemos en todas partes. Por eso digo que en esta película es maravilloso decir que un tipo que se enfrenta pues a un montón de decepciones, o sea, le matan a la mujer, tal, no sé qué, pero el tío tira para adelante y sigue haciendo cosas, ¿no? Entonces yo creo que ahora, como tú decías, Dieter, estamos en una mejor situación. No se trata de ser un optimista histórico ni bobadas de estas, no, se trata de hacernos cargos de la situación. Entonces cuando yo digo, pero hombre, ¿por qué no dicen a estos de Ciudadanos que han conseguido hacer un gobierno en Andalucía? Y nadie, yo no he visto una crítica del Partido Socialista o de cualquier otro partido a esta coalición de que hay en Andalucía. Si lo hubieran hecho mal en el tiempo que llevan, hoy esas críticas las tendríamos, las habrían escuchado hasta en Sebastopol.
¿Por qué te crees que no se habla de la gestión de la Junta de Andalucía?
Claro, porque es una gestión, porque es gestión.
Porque dicen, oye, es que dijimos que iban a comerse a los niños y a las mujeres y resulta que lo que están es sacando trapos sucios, gestionando, haciendo las cosas mejor.
Entonces, esa es la historia.
Hay un último aspecto de la película que a mí sí me gustaría subrayar, quizá porque forma parte de mis manías personales, que es la reapropiación de la ciudad. Yo soy un bicho insoportablemente urbano y tengo la impresión de que José Luis lo es profundamente. Y de pronto, viendo esa película, te das cuenta, lo habíamos contado mil veces, hasta qué punto somos hijos de la Gran Vía, hasta qué punto toda nuestra construcción fantasmática, todo nuestro universo de símbolos, todo nuestro universo de afectos, está construido en ese diseño urbanístico de la Gran Vía, en esa maravilla arquitectónica que es la Gran Vía. El prodigio de cómo Garci recupera esa Gran Vía, para lo cual ha tenido que recurrir, porque además él no ha querido utilizar
todos los planos que ya tenía.
Exactamente, ha sido utilizar planos que él ya tenía, y de pronto encontrarte que la ciudad que has perdido puedes recuperarla, que la ciudad que tienes en la memoria la puedes construir en imagen. ¿Sabes? Aquello que Bertolt Brecht decía de las ciudades, de que al final en las ciudades quedará el viento que pasó a través de ella. Ese viento de la Gran Vía que ves que de pronto te atraviesa en la película, eso es un milagro.
El choque duro es luego salir a la calle. Porque yo
que... Todavía también queda todavía la Gran Vía.
No, pero fíjate que yo cada vez soy menos urbano. Pero los primeros 28 años de mi vida viví ahí. Y yo tengo un recuerdo muy vivo de lo que han sido esos años. Y yo, el recuerdo que tenía de lo que era la Gran Vía, la calle Mayor, la Puerta del Sol, todas las calles adyacentes, porque estuve viviendo ahí, claro. Y salía y me lo pateaba y lo vivía de...
Arenal, todo eso.
Bueno, claro, al salir y después ir a cenar, dije, pero... Uf.
Bueno, es que la Gran Vía tampoco no está mal.
No, es otra.
¿Sabes a qué se parece ahora? A Blade Runner.
Con más iluminación.
No, ha pasado de ser Times Square a Blade Runner.
Y sin tener platillos por el cielo.
A mí hace muchos años me decía un amigo, es un gran crítico literario, yo viví durante muchos años en Mayor 1, o sea que es la Puerta del Sol, y me decía, joder, Agapito, tú aquí, Juan Ángel Jurista, si me está escuchando, lo sabía, es, aquí siempre hay vida. Sí. Entonces, y es verdad, yo salía,
¿sabes? Crucé,
y siempre había vida.
Bajé por la calle Montera y dije, pero ¿esto no lo habían limpiado de prostitución? No, o sea, está mucho peor.
No creas, ¿eh?
La calle
depende
Montera.
De qué horas.
Ah, bueno, leche cuando salimos. Si es que salimos
de San Luis.
Si es que salimos del cine a las 12:30.
Media a la una, ¿eh?
En fin, la disfrutamos mucho. Le recomendamos a la gente que la disfruten también.
No, no, no se la pierdan.
Pero no hemos hablado de la película.
Es una ocasión.
No hemos hablado de la película.
No hemos parado de hablar.
No hemos hablado de la película por el autor. Yo pido perdón a nuestros oyentes, porque creo que hablemos del Crash Zero es tratar de compartir, de extenderla, de hacerla, de hacer partícipes a nuestros oyentes de una alegría. Creo que esto es lo más natural del mundo.
Y que vayan a verla, que vayan a verla.
Eso creo que es,
no van a tener nada, otra ocasión como esa.
Vivir ese hecho. Creo que es lo más natural del mundo. Creo que esto no era forzado.
Es el Crash Zero, ¿eh? No es un cero a la izquierda, lo he puesto a la derecha. Lo he puesto a la derecha, el Crash Zero.
Hasta mañana, amigos.
Es Radio.